El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
El IPC general está marcando tasas de variación históricas. El encarecimiento de las materias primas y el incremento del precio de la luz y del transporte son problemas que ya se están trasladando al precio de los alimentos. Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios han subido un 5,5% respecto al año pasado, una cota que no se veía desde hace 30 años en España. ¿Qué ha provocado esta subida de precios? Darle al interruptor o encender cualquier dispositivo o electrodoméstico que tenemos en casa es hoy 7 veces más caro que a comienzos de año. ¿Por qué ha subido la luz en España? ¿Hasta cuándo variará su precio? En el programa de hoy, Rosa Duarte, profesora de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y presidenta de la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output, responderá a nuestras preguntas. Si quieres conocer más sobre el tema de la electricidad, puedes escuchar también el último programa de ¿Y tú qué opinas? Ahora, sigue con nosotras y escucha la entrevista que ha preparado mi compañera Casilda.
Hola, muy buenos días, Rosa. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Gracias, muchas gracias a vosotras.
En España la inflación se ha disparado a un 5,5% respecto al año pasado, una cota que no se registraba desde 1992. Alemania también registra unos números muy altos, un 4,6%. Y desde los medios de comunicación muchas veces se ha planteado que después de la pandemia llegaban los felices 20, pero ¿qué está pasando? Estamos entrando en un periodo de crisis. Recordemos que en 2008 el pico de la inflación se situó en un 4,5, un punto menos que ahora.
Bueno, están pasando muchas cosas. Están pasando lo que habréis oído pues, muchas veces en los medios, ¿no? Que parece que estamos llegando a una especie de tormenta perfecta, ¿no? Que se dice. Por una parte sí que es cierto que la salida de la pandemia ha llevado a un incremento del consumo a nivel mundial, un incremento de la demanda, que ha coincidido, o que también es concomitante, con un encarecimiento de la energía, con un encarecimiento de los carburantes y con un encarecimiento por distintos motivos que ya hablaremos de las materias primas. Ha subido la madera más de un 100%, el cobre, el papel, el vidrio, bienes intermedios, pues todo eso unido la escasez en alguno de estos productos, unido también a una mayor demanda de transporte, etcétera, bueno, pues nos ha llevado a esta situación de alza de precios. Si afectará o no afectará o si tiene algo que ver con la crisis de 2008, desde luego es una situación muy diferente a la de 2008, pero lo que sí que es cierto es que estamos en un periodo de recuperación precisamente después de este periodo de pandemia, que sí que de alguna forma se puede ver ralentizado, como ya han anticipado pues, algunos organismos internacionales y nacionales al reducir a la baja sus expectativas, sus previsiones de crecimiento. Sí que puede ralentizar lo que es la salida, la recuperación económica, eso sí.
¿Pero por qué comienzan a escasear algunos productos? ¿Esto cómo nos va a afectar a los consumidores a largo plazo?
Bueno, hay distintas razones, ¿vale? Por una parte, como digo, está toda la cuestión energética, a la que probablemente nos referiremos un poquito más tarde, pero también hay distintas disrupciones que se llaman en las cadenas globales de valor. Hay una situación, sobre todo en los países asiáticos, que se combina de alguna forma, una cierta tendencia, digamos, a controlar determinadas materias primas, también una crisis energética que a ellos les está afectando, también una transformación en su modelo de producción. Todo eso ha hecho que de alguna forma las grandes factorías de la producción mundial, que son los países asiáticos, de alguna forma estén llevando a un encarecimiento de determinadas materias que son muy importantes para lo que es la producción mundial. Estamos hablando de semiconductores, estamos hablando de los chips, pero estamos hablando también de otras materias primas. Al mismo tiempo, hay también una escasez de de productos energéticos, una escasez de gas, también por una reducción de las reservas, pues por todo el uso del, del gas el año pasado, etcétera. Quiero decir, se están juntando como varios factores a la vez que están llevando a este encarecimiento de los costes de producción que obviamente se traslada a los precios de los productos.
Vale, y ya centrándonos en el terreno energético, que es el que ha ocupado nuestras preocupaciones económicas más recientes, ¿por qué tenemos la luz más cara de la historia? ¿Esto hasta cuándo va a ser así?
Bueno, nadie sabe muy bien hasta cuándo va a ser así, ¿no? Sí que se van avanzando algunas tendencias. El porqué, de nuevo, se debe a varios factores. Por una parte, a un aumento de las producciones, ¿no? De energía, por ejemplo, un aumento del precio del gas natural. Esto, como digo, se debe a una limitación en las reservas disponibles. Al mismo tiempo, también tiene que ver con el aumento en el precio de los derechos de emisión que tienen que pagarla, que tienen que comprar las empresas productoras de energía para compensar de alguna forma pues sus emisiones. En un proceso en el que estamos en Europa de descarbonización a largo plazo de la economía, esto lleva a que los precios de estos derechos de emisión que se pagan ahora por una previsión de qué va a pasar con ellos a futuro haya subido. Todo este mayor precio que afecta se traslada también por la forma de regular y de determinar los precios, se traslada todo el mix energético y bueno, y al final se traslada a la factura de la luz.
¿Y cómo va a afectar al final esta situación tan general, tan de todo el mundo, a la familia concreta, a la situación de una familia de clase media o media baja concreta española?
Bueno, pues ya estamos viendo que está afectando, ¿vale? Está afectando por dos vías. Por una parte, porque el incremento de la electricidad bueno, pues está ya suponiendo un coste muy importante al cabo del mes para muchas familias. Y por otro lado, como digo, porque estos incrementos en la energía, pero también estos incrementos en los precios de la energía, pero también en los costes de las materias primas, se está trasladando a través de toda la cadena de producción a los precios de los productos y por lo tanto al precio de la cesta de la compra. Es decir, las cosas que compramos están siendo más caras, esto es la inflación que estamos viendo, y al final esto significa más pobreza energética en determinados casos y al final una menor capacidad adquisitiva de nuestras rentas.
El gobierno prometió a Bruselas que ajustaría el sueldo de funcionarios y pensiones al alza de la inflación. ¿Pero qué coste supone aumentar el gasto público en una situación como esta?
Bueno, es una situación compleja o puede ser una situación compleja porque, por una parte, sí que es cierto que un mayor gasto público es una política expansiva y que, por lo tanto, puede ser inflacionaria, es decir, puede generar todavía más inflación, pero también es cierto que precisamente si se suben los sueldos y si se suben las pensiones de acuerdo con la inflación es para compensar esa pérdida de poder adquisitivo, de capacidad adquisitiva que tenemos por el hecho de la inflación. Es decir, si no queremos empobrecer a la gente, de alguna forma hay que mantener su capacidad adquisitiva, pero al mismo tiempo sí que es cierto que políticas de este tipo pueden ser están también contribuyendo a la inflación. Por lo tanto, bueno, pues la política tendrá que los poderes públicos tendrán que regular, tendrá que ver qué ocurre a nivel internacional también con los tipos de interés, es decir, otras políticas que puedan de alguna forma controlar los niveles de inflación, porque los niveles de inflación no solo afectan a las familias, no solo afecta a los consumidores, sino que implica una pérdida de competitividad muy importante también para las empresas.
Pero claro, volviendo otra vez al español promedio, a la persona concreta, subir el gasto público también supone que eso haya que pagarlo con impuestos y que también eso baje el nivel adquisitivo de otras personas que no sean funcionarios o pensionistas. Estas medidas no pueden ser perjudiciales para estas personas, al fin y al cabo, también.
Bueno, desde luego la economía es un campo siempre muy complejo, ¿no? Y al final todas las decisiones que se toman pues se tienen que tener en cuenta, o sea, se tienen que tomar teniendo en cuenta todos los sectores de la sociedad. Lo que sí que es cierto, es decir, que cuando se está hablando de indiciar las pensiones o de el sueldo de los funcionarios, se está hablando de muchas más cosas. Se están hablando también de salarios profesionales, está hablando, digamos, cuál es la evolución de los costes, cuál es la evolución de los ingresos, ¿vale? Efectivamente, a la larga, una de dos, o tiene que haber más deuda o tiene que haber una forma, digamos, de cubrir esos mayores costes si los hubiera.
Y bueno, llegando al ámbito universitario, antes me comentaba, Rosa, que tú trabajas en un grupo de investigación de la universidad. ¿Cuál es tu grupo y en qué consiste vuestro trabajo?
Bueno, en la universidad efectivamente nos organizamos o estamos trabajando en distintos grupos de investigación y un poco la idea de hay muchos grupos que están trabajando pues estas cuestiones relacionadas con la energía, con los aspectos sociales, con los aspectos económicos relacionados con esta transición, digamos, energética que hablábamos antes que tiene que ir abordando Europa y a nivel mundial. Y uno de ellos es nuestro grupo, el grupo CREDENAT, Crecimiento de y Recursos Naturales, que estamos en la Facultad de Economía y Empresa, estamos trabajando más de 20 investigadores y de una manera así pues muy general decimos que trabajamos distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad en sentido amplio, es decir, con la posibilidad o con el diseño de herramientas que permitan compatibilizar la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. En concreto, lo que estamos ahora trabajando, bueno, entre otras muchas cosas, es cómo, de alguna forma, cómo esta globalización económica requiere para los procesos que tiene que asumir Europa, el cambio tecnológico que tiene que ir asumiendo Europa, cómo este modelo globalizado requiere tener en cuenta distintos aspectos económicos, sociales, ambientales, no solo en Europa, sino también a lo largo, como digo, de toda la cadena productiva mundial. Estos y otros temas los trabajamos en este grupo CREDENAT.
Bueno, y con esta pregunta llegamos al final del programa. Muchas gracias, Rosa, por esclarecer algunas de nuestras dudas y también gracias por hacerlo en la universidad desde tu grupo de trabajo. Un saludo y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y ánimo con el programa. Gracias.
Y también gracias a vosotros por estar aquí una semana más. Hasta pronto.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.